en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar. Con el filósofo Pablo Romero.
Pablo, bienvenido para abrir una nueva columna, en este caso de filosofía, para pensar las próximas semanas, entre otras cosas, volviendo a los clásicos y mirando qué vigencia tienen.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la posibilidad del espacio. Bueno, sí, toda historia tiene un comienzo, como lo tiene en este momento la columna de Punto F. Y bueno, la historia oficial de Occidente también tiene un comienzo, que está en estos clásicos, en donde tenemos ya de entrada en esa época un trío fundacional y fundamental como Sócrates, Platón y Aristóteles, que además están vinculados entre sí por un vínculo de maestro y discípulo. Y bueno, la tradición filosófica occidental comienza en la antigua Grecia.
¿Es Grecia el lugar del arranque? ¿Vos lo que dijiste? ¿La historia oficial recoge...?
Es la historia oficial, en el sentido, la primera vez que aparece el término filosofía es sobre finales del siglo VI antes de Cristo, aparece con Pitágoras.
Famoso también por el área matemática.
Lo deben haber probablemente sufrido o disfrutado más de uno con el teorema de Pitágoras. Claro. Bueno, él tenía precisamente ese trabajo que venía más en la esfera de la matemática. Él está veintipico de años en Egipto, cuando vuelve en contacto particularmente con Babilonia, y cuando vuelve es que por primera vez en una obra muy posterior, Cicerón recoge la idea de que Pitágoras se plantea, cuando le preguntan cuál es su tarea, él dice, bueno, yo soy filósofo. Y es la primera vez que aparece en la historia del pensamiento occidental este término.
Pero es la unión de dos términos que ya existían.
Es la unión de dos términos que ya existían. Bueno, filosofía es filo, de amor, y sofía, de sabiduría. En Homero, las obras homéricas, también ya el concepto, por ejemplo, el de sabiduría, el de sofía, el de sofos o sofía, ya había aparecido. Es la primera vez que aparece esta vinculación entre amor por la sabiduría, ¿no? La tarea del filósofo iba en este sentido, ¿no? De un contacto con la sabiduría que tenía que ver como un fin de orientar la vida, ¿no? La sabiduría en el sentido de la construcción individual de la propia vida y de la polis. Pero es la primera vez que aparece, ¿no? Quizás se instala oficialmente la filosofía en tanto este término aparece recogido. Y bueno, en este periodo, que se como lo comenzamos hacia finales del siglo VI, y se prolonga generalmente esa historia oficial, recoge una prolongación hasta la decadencia del Imperio Romano, que es en el siglo V después de Cristo, y se suele dividir en cuatro periodos, que es el de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates. Quizás tenemos ahí con Sócrates el primer giro antropológico, en el sentido que ahí sí...
pone al hombre como centro.
Ahí sí directamente aparece el hombre y su contacto con la polis y los problemas de las polis. Y bueno, luego tenemos este trío, esta delantera filosófica envidiable, que es y que de alguna manera marca al menos los dos periodos, que son el periodo de Platón, el de Aristóteles, y el último periodo ya es considerado el periodo post-aristotélico o helenístico.
Pablo, ¿y qué pasaba antes de que Sócrates mire al hombre? ¿A qué miraban los filósofos?
Bueno, había en el periodo que es presocrático había una filosofía más naturalista, ¿no? O sea, había un contacto más, el vínculo, quizás aquellas primeras miradas hacia la naturaleza, en donde hay una propuesta de los filósofos previos a Sócrates más de entender la naturaleza, y bueno, ellos planteaban lo que se llamaba el arjé, ¿no? Aquel como un concepto fundamental y fundacional que ellos veían que estaba puesto en la naturaleza y no en el hombre, ¿no? El giro quizás importante va en ese sentido, y previamente se recoge la época mítica, ¿no? O sea, los mitos explicando esa realidad en el que el hombre reinaba también el asombro, que de alguna manera es el disparador de lo filosófico, aunque reinaba en esa instancia el asombro venía más explicado por algún elemento de la naturaleza o por explicaciones míticas, los dioses, las disputas de los dioses, pero el hombre más terrenal y su contacto con la polis quedaba un poco por fuera. El primer cambio importante quizás sucede, como decíamos hace poco, con Sócrates, ¿no? En esa mirada a explicar el mundo desde el hombre mismo, ¿no?
Bien. Decía, bueno, había cuatro etapas. Paraste en la primera, que es la filosofía presocrática.
Sí, sí. Bueno, la filosofía presocrática, tenemos ese quiebre con Sócrates. Y este quiebre es importante también en vincularlo con algo que tiene que ver con el nacimiento de la filosofía, que es el nacimiento de la democracia griega. Democracia y filosofía van de la mano, están unidas en su nacimiento, y si bien uno tiene esa idea de la democracia griega un tanto mítica, la democracia griega, si la comparamos con las democracias actuales, en ese entonces la ciudadanía era un 10%, lo que sí, pasa claro. Que o sea, quienes ejercían los derechos políticos y de participación eran muy pocos, realmente muy pocos. Lo que pasa que supone un salto cualitativo importante respecto de lo que anteriormente se conocía. Y se tiene la posibilidad del contralor, y junto con la democracia nace entonces finalmente los primeros atisbos de libertad de pensamiento, ¿no? De libertad de expresión. Parece ser condición de la filosofía esos espacios de democracia. Y otro punto importante en este sentido es la posibilidad del ocio que se da. Digo, si bien la democracia griega tiene, como dijimos, este salto cualitativo en la participación, era una sociedad aún particularmente esclavista, o guerrera y esclavista, ¿no? En donde solo, como decíamos recién, un 10% tenía esas prácticas de derechos políticos.
Sin tiempo no se puede pensar y filosofar.
Eso es muy importante en ese sentido, ¿no? Retomando incluso, me parece que para este primer espacio de la columna, volver a los griegos en el sentido de recuperar un poco el sentido original del filosofar, de ese amor por la sabiduría, y también volver a plantear algunas condiciones esenciales, los espacios de democracia, y también esto del ocio creativo es muy importante, y es muy importante reflexionar quizás en tiempos en donde lo que en buena medida nos falta es tiempo libre, o sea, la posibilidad del ocio. Y cuando lo tenemos, a veces vamos ingresando en otras formas de divertimento que no son las del pensamiento, la posibilidad del espacio, claro, la reflexión creativa. Digo, si Platón y Aristóteles y Sócrates desarrollaron en buena medida una obra fundacional, eran también porque disponían de un buen tiempo libre, ellos pertenecían...
La filosofía era para ricos en esa época.
En los tres casos pertenecían a familias aristocráticas con un buen pasar económico, tenían la posibilidad del filosofar.
Bien.
Exactamente.
La filosofía, ¿cuándo se hizo popular? ¿Ya era popular en esa época?
No, comienza a desarrollarse, sí, o sea, los espacios de pensamiento obviamente no nacen con los griegos. O sea, la posibilidad del pensar ya estaba ahí, y ya estaban instalados, y ellos recogen, de alguna manera sintetizan bastante genialmente tradiciones de pensamiento que ya venían desde otra época. Lo que sí se comienza es esa posibilidad con la democracia, en alguna medida, de que surjan un lote de pensadores y de filósofos, de que se abran escuelas, de pensamiento, ¿no? Academias que desarrollen el pensamiento filosófico. Tiene que ver con condiciones políticas y condiciones materiales que finalmente cuajan y se sintetizan en esa antigua Grecia. Retomando este concepto de filosofía, es interesante la idea de la filosofía vinculada a una práctica cotidiana, un modo de vida orientado a la búsqueda de la sabiduría, entendida como felicidad individual y comunitaria. Y en este sentido es que quería plantear el regreso al planteamiento originario de la filosofía, que era eso, ¿no? El vivir sabiamente en lo individual y en lo comunitario, que un poco en nuestros tiempos se ha ido también desdibujando en función de una filosofía que ha terminado planteada más en términos academicistas o profesionales de la filosofía. Para terminar hoy, para un poco ir redondeando, que quisiera traer a colación a Pierre Hadot, que es un filósofo e historiador de las ideas francés, Hadot con Hadot, que es un pensador que se ha especializado en el terreno de la filosofía antigua. Y bueno, para dejar con él y disparar las próximas columnas, brevemente le quería hacer referencia a lo que plantea sobre el recuperar precisamente el sentido originario de la filosofía griega. Y escribe Hadot: el estudiante moderno no hace filosofía más que porque está incluida en el programa de bachillerato. Todo lo más que puede ocurrir es que, habiéndose interesado en ella a consecuencia de un primer contacto con esta disciplina, desea hacer los exámenes de esta materia. En todo caso, será el azar el que decida si él se encuentra con un profesor perteneciente a la escuela fenomenológica, o existencialista, o deconstructivista, o estructuralista, o marxista. Quizá un día adhiera intelectualmente a uno de estos sismos. Sea el que sea, se tratará de una adhesión intelectual que no comprometerá su manera de vivir. En la antigüedad era por completo al revés. Ninguna obligación universitaria orienta al futuro filósofo hacia tal o cual escuela, sino que el futuro filósofo decide asistir a las lecciones de la institución escolar por él elegida en función del modo de vivir que es practicado en ella. Todos estos filósofos son considerados filósofos no porque desarrollen determinados discursos filosóficos, sino por el hecho de vivir filosóficamente. El discurso se ha integrado en su vida filosófica. Quizás en alguna medida lo que esta vuelta a la integración de la filosofía a la plaza, la vuelta a la integración de la filosofía al escenario público y al vivir cotidiano, es el disparador que en alguna medida proponemos de este espacio, de este punto de la filosofía, retomar el placer del pensamiento desde un sentido originario que en buena medida se ha ido perdiendo.
Nos reencontramos el lunes. Que pase
bien. Muchas gracias.